Vuelta Cangrejo. Veintitrés minutos para las 8 de la noche y llega nuestro columnista de trabajo, el señor Luis Campos. ¿Cómo le va?
Hola Flavia, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto tenerte acá con nosotros y no telefónicamente.
Un placer estar acá en la Casa de la Tribu.
Luis, ¿con qué vamos en el día de hoy?
Vamos a hablar un poco del sindicalismo a nivel internacional.
Bien.
¿Por qué? Porque en estos días está desarrollándose, la semana que viene va a culminar, una nueva conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT.
Sí.
La OIT es probablemente el organismo internacional más antiguo del mundo, porque es un organismo que se creó al final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y es un organismo que originalmente, y todavía hoy, tiene como finalidad regular o establecer ciertas normas comunes para la regulación de las relaciones laborales a nivel global. Es un organismo que está formado por tres partes, los estados, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, y se juntan todos los años a debatir la situación del trabajo en el mundo.
Es una paritaria mundial, digamos.
Algo así como una paritaria mundial.
El mundial de las paritarias.
El mundial de las paritarias. Imagínense, estamos hablando de una reunión en Ginebra, la burocracia de la burocracia de la burocracia, algo medio estratosférico.
Claro, justamente sí. Te iba a decir eso, porque decías los representantes de trabajadores, de las patronales, y bueno, empezás a la cantidad de sectores que puede llegar a tener en cada uno de los casos.
Porque además de todo el mundo, claro. Con lo cual confluyen patronales de Estados Unidos, de Australia, de Tanzania, de Sudáfrica o de China. Gobiernos de todas esas historias, idiomas múltiples realidades laborales, digo... Insisto, es parte de la estratosfera, pero que tiene algunos efectos muy concretos que es interesante señalar. Por ejemplo, en nuestro país, gran parte de los argumentos por los cuales la Corte Suprema de Justicia cuestionó la ley de asociaciones sindicales, sí, los fallos sobre libertad sindical, sí, vienen de cuestionamientos que puntualmente la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, había hecho en la OIT muchos años antes. Y las resoluciones de la OIT fueron retomadas por nuestra Corte en esos fallos. Digo, ahí se ve un poco cómo esa estratosfera a veces tiene efectos sobre la vida real. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy en la OIT, en la conferencia de la OIT en Ginebra?
La tercerización.
No, la tercerización. Se está discutiendo un intento del grupo de empleadores a nivel mundial de eliminar el derecho de huelga.
Ah, bueno.
Confluyó como una tormenta de ideas, digamos, entre las patronales y dijeron, che, esto nos jode a todos.
En realidad dijeron, bueno, el derecho de huelga no está en ningún convenio de la OIT, le encontraron alguna vuelta técnica como para plantearlo, pero en concreto quieren eliminar del derecho de huelga. ¿Qué efectos va a tener esto en la práctica? En realidad ya se viene discutiendo desde el año pasado, este año hubo algún avance. Los tiempos de la OIT se cuentan en años. ¿Qué efectos va a tener en la práctica? Probablemente ninguno en el corto plazo. Pero me parecía interesante traerlo porque es una buena señal que muestra qué está pasando, si se quiere, a nivel global con el capital y el trabajo, con la relación entre empleadores y trabajadores. No es casual que en este momento de ofensiva generalizada del capital a nivel global, los empleadores se hayan atrevido a lanzar semejante desafío.
Y también es muestra que hay un espacio susceptible, digamos, para poder tirar este tipo de ideas, porque en otro momento no podés ni siquiera susurrarlo.
No, claramente, en otro momento era imposible ni siquiera de plantear. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que llevan a esto? Y acá sí empezamos a hablar de aspectos un poco más prácticos. Por un lado, una debilidad muy fuerte del sindicalismo que había sido vanguardia del movimiento obrero a nivel internacional durante, si se quiere, gran parte del siglo XX, que es el sindicalismo europeo. Hoy el sindicalismo europeo está fuertemente a la defensiva, en muchos países sin capacidad de dar respuesta a los avances de los estados, a las reformas laborales. Los casos tal vez de España, de Italia, son los más paradigmáticos, pero, por ejemplo, el sindicalismo alemán, que es uno de los más fuertes del mundo, también se enfrenta a situaciones de precarización laboral que está tratando de ver cómo responder, pero sin una respuesta exitosa hasta la actualidad. Ahora bien, ante esta debilidad del movimiento sindical que había operado como vanguardia, uno podría decir, bueno, ¿por dónde puede salir otro liderazgo? Y aquí es donde, efectivamente, en los últimos años ha habido un avance del sindicalismo, si se quiere, del sur, del tercer mundo, pero que todavía es muy incipiente. Digo, el sindicalismo brasilero, la CUT, sí, ha tomado en los últimos años un papel protagónico mucho más importante. El sindicalismo de India, que tiene cientos de millones de afiliados. el sindicalismo de Sudáfrica, de Australia. Digo, por ahí hay alguna red de organizaciones que está tratando de tomar la posta y está tratando de avanzar y de plantar cierta resistencia que los europeos no están pudiendo efectuar, pero todavía esto es bastante incipiente. Para ir un poco más a nuestra región y ya terminar con un poco de lo que pasa en nuestro patio, en nuestra quinta. En Latinoamérica hay dos centrales sindicales que tienen una presencia muy importante, la CSA, la mayoritaria, liderada fundamentalmente por la CUT de Brasil y por el sindicalismo norteamericano, la AFL-CIO, que tiene ahí alguna participación bastante importante, y donde, por ejemplo, confluyen tanto la CTA como la CGT, están en este agrupamiento. En paralelo, el encuentro sindical Nuestra América, un encuentro sindical ligado más a los sectores de izquierda del movimiento sindical latinoamericano, con una presencia muy importante de los peruanos, de los uruguayos, del PIT-CNT, tienen una participación muy activa en este encuentro sindical, con posiciones, insisto, más combativas, si se quiere, a nivel global, y con un vínculo muy fuerte con la Central Cubana de Trabajadores, que también ha tenido en los últimos años un apoyo bastante fuerte a agrupaciones de trabajadores a nivel local, a nivel de los distintos países de la región, pero tratando de generar articulaciones que, si me permiten, probablemente sea una de las deudas más importantes del movimiento obrero de la región, no haber generado articulaciones más fuertes que le permitan superar los estrechos límites que se encuentran muchas de nuestras centrales sindicales articulando con los gobiernos de turno de cada uno de los estados. Ahí siquiera hay un punto para avanzar, que es una deuda del movimiento obrero a nivel latinoamericano, porque hay condiciones. Insisto, esto frente a una debilidad estructural que están padeciendo, por ejemplo, los europeos, que se las ven mucho más difíciles para poder resistir.
Panorama en Europa, panorama en el resto del mundo, panorama también en América Latina.
Sí, aprendimos muchas siglas nuevas. Yo me estuve anotando algunas, después se las voy a pedir aparte porque me quedé. ¿En la uruguaya me puede repetir?
Es la PIT-CNT.
PIT-CNT. Esa era la más fácil.
¿Qué más me hace quedar Medici si usted la redivisa todo? Pero no hay problema.
Luis Campos, muchas gracias por acercarse acá con esta columna de trabajo.
Nos vemos la semana que viene.
Dale.